Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa regional, nacional y en ocasiones internacional, siempre desde una perspectiva crítica. Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de febrero. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. En la primera parte del programa vamos a hacer un recorrido por algunas de las situaciones que tienen que ver con la violencia organizada que vivimos en el país, con la guerra informal, básicamente, que estamos viviendo. Y esto porque, vaya que lamentablemente se han acumulado hechos violentos en las últimas horas. Vamos a comentarles varios asuntos que tienen que ver con violencia machista, con algunos casos de abuso, seguimiento sobre todo a la actuación de jueces del Poder Judicial en estos casos. También seguimiento a estos casos recientes que hemos comentado de violencia contra niños, de asesinatos de varios niños que han ocurrido en la última semana acá en Jalisco. Y por supuesto, en particular, atención le vamos a poner a la crisis en torno a personas desaparecidas por varios asuntos gravísimos. Están involucrados policías municipales de Tonalá en casos de desaparición forzada. Por otra parte, familiares de una persona desaparecida se hicieron presentes ayer en la sede de la Fiscalía mientras el fiscal daba su rueda de prensa semanal, allí pues, exigiendo justicia y respuestas de dónde está su familiar desaparecido. En la segunda parte del programa vamos a tocar otros asuntos. Vamos a darle seguimiento a esta pues importante victoria obrera que ocurrió en la planta de General Motors en Silao, donde el grupo organizado en el Sindicato Independiente de Trabajadores, que logró vencer a la CTM, pues sigue avanzando en su proceso de constitución como sindicato. Vamos a hablar con Alejandra Morales Reynoso, quien es la secretaria general, una de las líderes de este sindicato independiente allá en General Motors. Una experiencia muy importante que vale la pena que la estudiemos y ojalá pueda replicarse también en otros puntos del país para acabar con el sindicalismo de protección patronal o el charro. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
Ah, por favor, muchas gracias Alejandro Coronado, aprovecho para saludarlo, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Y vamos directamente a esta información, no sin antes también hacer la invitación de cada tarde a que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública. Puede hacerlo a través de la línea telefónica que tenemos aquí en la cabina, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12803, o también puede hacerlo a través de nuestras páginas en redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a presentarle primero esta nota que confirma lo que hemos insistido, que será muy difícil combatir el grave fenómeno de las desapariciones forzadas en Jalisco cuando las mismas policías están implicadas, están involucradas en estos casos. Fueron vinculados a proceso 4 policías municipales en activo de Tonalá señalados por el delito de desaparición forzada. Se trata de los policías Ricardo I, Manuel D, Gerardo C y Armando G. Y aunque había un quinto señalado, fue encontrado muerto este quinto elemento, pero es un caso confirmado más de participación de policías en activo en casos de desaparición forzada.
Esto, los detalles de este caso los dio el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Dijo que las autoridades estatales contaron con el apoyo de la Guardia Nacional para cumplimentar estas órdenes. Dijo, quiero comentarles, compañeros, que en este tipo de asuntos tenemos toda la coordinación y comunicación con las comisarías, con los alcaldes, incluso en su momento cuando se presentan esta clase de asuntos, dijo el fiscal.
A estos 4 policías y el quinto que se encontró ya fallecido, se les involucró con la desaparición de un hombre el año pasado. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima salió de su domicilio en la colonia Santa Cruz de las Huertas y estaba en compañía de otras personas cuando todos fueron abordados por los policías de Tonalá. Sin embargo, de la víctima ya no se supo nada desde ese entonces. Terrible que abona más a la confirmación de muchísimos casos de policías municipales involucrados en el caso de desaparición forzada. Están involucrados en el caso de los italianos, uh-huh, el municipio de Tecalitlán. Están involucrados también en la desaparición de una familia, dos de ellos de Veracruz, que ocurrió en Autlán. El caso de uno de peruanos que también fueron desaparecidos, uh-huh, también hay el involucramiento de policía municipal. El grave caso de la familia Camarena, donde cuatro hermanos fueron desaparecidos en un mismo episodio en diciembre de 2019, en Ocotlán también hay participación de la policía municipal. Y hay que recordar el caso tan llamativo de una familia que fue privada de la libertad, una familia de Zapopan, venía de regreso de la Ciudad de México hacia Guadalajara, y en municipio de Acatic fueron desaparecidos durante algunos días por la policía municipal también, entre una serie más de episodios que solamente de memoria ahorita recordamos que están participando policías. Y bueno, justo para antes, como preámbulo para seguir con la información de la desaparición y asesinato del joven Eduardo Salomón, pues hay muchos casos más. Este es un recuento que presenta el diario El Informador y nos dice que Eduardo Salomón Puertos Gaitán, de 16 años, fue reportado como desaparecido el pasado viernes luego de que hombres armados lo sustrajeran de su casa a la fuerza en plena luz del día. Su cuerpo fue encontrado dos días después en una finca en la cabecera municipal de Tlajumulco. De acuerdo con la fiscalía, se trata de una confusión. Durante su funeral, entre lágrimas y tristeza, su padre David Salomón Puertos agradeció a los ciudadanos, a la fiscalía y al ayuntamiento el apoyo brindado para encontrar a su hijo, pues para él lo principal era hallarlo.
Este es un recuento que hace El Informador y cuenta que, sin embargo, en Jalisco hay otros 1,292 menores de edad que no han tenido la misma fortuna que Eduardo Salomón y hasta la fecha se desconoce su paradero. Según estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de estas 1,292 menores de edad, al menos 309 menores de entre 0 y 17 años han desaparecido en lo que va del actual gobierno de Enrique Alfaro. Es decir, que en promedio desaparece un menor de edad cada 3 días en Jalisco. Una acotación, fíjate lo que es la redacción, no han tenido la misma fortuna que Eduardo Salomón. ¿Por qué lo redactan de esta manera? Porque aunque fue asesinado Eduardo Salomón, se supo de su caso. Hay casi 1,300 menores que no sabemos dónde están.
Exacto, justo lo que ayer conversábamos con la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Hemos llegado a tal grado de barbarie, de profundización de esta violencia organizada, de esta guerra informal, que los padres de familia parecen conformarse con tener a sus hijos, aunque sea fallecidos, que no tener siquiera el cuerpo donde realizarles el duelo. Terrible situación a la que hemos llegado. Continuando con la información, la mayoría de los menores de quienes hasta el día de hoy se desconoce su paradero se encuentran entre los 15 y los 17 años, que son prácticamente el 60%, más del 60%, seguido del grupo de edad de 12 a 14 años, que son el 22%, y del total de víctimas, 686 son hombres y 606 son mujeres.
Acá señalan que según la Fiscalía de Jalisco, el porcentaje de localización de menores de edad ronda el 90%. Dice que de diciembre del 2018 a enero de este año se han denunciado la desaparición de 2,672 menores, de los cuales 2,338 han sido localizados, aunque no se especificó cuántos de ellos con vida.
Además, durante la actual administración se han localizado 2,565 menores, incluyendo 227 casos reportados antes del mes de diciembre de 2018. Sin embargo, no se detalló tampoco si fueron encontrados con vida. Sobre este tema se entrevistó a Jorge Ramírez, doctor Jorge Ramírez Plasencia, coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, y él explicó que en el marco general de las desapariciones es una población vulnerable que es objeto de la misma criminalidad del Estado y que si bien podrían existir casos particulares que podrían deberse a otros temas, como por ejemplo asuntos familiares, las redes de criminalidad se posicionan como la primer causa de la comisión de desaparición.
Esa declaración es muy importante también para, digamos, tumbar las versiones que suelen dar las autoridades en el sentido de que probablemente se fueron los menores por algún tipo de razón. También señala el especialista que estos datos varían por estados. Por ejemplo, en el Estado de México dice que es mucho mayor la incidencia de niñas desaparecidas que de niños, dijo. Ahí podríamos observar un tipo de criminalidad orientada a la explotación sexual o trata de personas enfocadas en niñas.
Otro factor que debe considerarse es que en el caso de Jalisco, el cártel que lidera en la entidad ha creado diversas estrategias para reclutar a jóvenes, que es más vulnerable a través de videojuegos o mediante ofertas de trabajo, por ejemplo, en redes sociales que parecen atractivas por el pago. Tenemos un cártel, una organización criminal un cártel en Jalisco que se ha mostrado muy creativo en su capacidad de reclutamiento y que está intacto. Es un cártel intacto, dijo Jorge Ramírez de este Comité de Análisis en Materia de Desapariciones de la Universidad de Guadalajara. Vamos ahora sí al caso de Eduardo Salomón. Ayer confirma la Fiscalía que ya son 3 sospechosos de haber participado en la desaparición y asesinato de Eduardo Salomón, que ya fueron llevados ante un juez. Esto informó ayer la Fiscalía, instancia que confirmó que los criminales que se llevaron al joven no lo buscaban a él. En la audiencia inicial, el juez de control y oralidad admitió la imputación contra los detenidos por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y el mismo delito agravado, así como homicidio calificado.
Los detenidos son Jesús Erasmo A., quien fue detenido el martes, así como Elvia G. y María Guadalupe G., quienes esperan la continuación de la audiencia inicial en su contra a desarrollarse el día de mañana viernes.
La titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, confirmó que no hay actividades ilícitas que se le puedan atribuir al adolescente de 16 años, Eduardo Salomón, plagiado el 4 de febrero cuando un grupo de personas irrumpió en su casa en el fraccionamiento Los Fresnos 2, allá en Tlajumulco, y se lo llevaron por la fuerza. La explicación que da la autoridad es que lo confundieron con otra persona.
Dijo que su cadáver fue localizado al día siguiente en una casa allá en el centro de Tlajumulco, junto con el de una persona mayor de edad, pero el hallazgo se dio a conocer fue hasta el día domingo, y la fiscal dijo definitivamente no, nuestra víctima no tenía ningún tipo de relación con las personas que hoy están puestas a disposición del juez.
Respecto a las líneas de investigación que hemos estado agotando, definitivamente esta víctima es un adolescente tranquilo que no se metía en problemas, y circunstancialmente por estar los imputados buscando una persona diversa, es por lo que llega a suceder todo esto y llegan a lastimar y definitivamente acaecer su muerte, pero él no tenía ninguna relación, ninguna actividad delictiva que pudiera ligarlo absolutamente a nada. Es el deslinde, por lo menos que debían de ser, de las autoridades de este caso, confirmando que se trató en todo caso de una confusión.
Contrasta con lo que ha sido en otros casos, cuando suele revictimizarse a las personas, aunque también creo que está un poco de más, pues en que aunque la persona, la víctima, estuviera involucrada en algún tipo de hecho ilícito, también es una víctima de desaparición. Pero bueno, volviendo a la nota, la Fiscalía Especializada condujo 6 órdenes de cateo en distintas fincas en las colonias El Fresno 2, que es donde desapareció Eduardo, San Miguel Cuyutlán y la cabecera municipal de Tlajumulco, para encontrar a la víctima y dar con los responsables. La fiscal añadió que una camioneta que se usó para plagiar a la víctima tenía los números de serie remarcados, según peritajes de ciencias forenses, y también contaba con placas extranjeras. En el crimen se usó un automóvil blanco, asimismo, que no tenía reporte de robo y estaba dado de alta en otra entidad federativa. La fiscalía entrevistó a 16 personas por este caso y analizó 51 horas de videograbaciones.
Bueno, lo que hemos dicho también, cuando ocurre un caso de una desaparición forzada, no solamente se afecta a la familia, los amigos, el entorno mismo se ve afectado en lo que está pasando justo en este fraccionamiento Fresnos 2. Lo que debería ser un espacio seguro para los vecinos que viven en este fraccionamiento en Tlajumulco se convirtió en un lugar sin vida e inseguro luego de que el pasado viernes sujetos encapuchados y armados irrumpieran la tranquilidad de los vecinos e ingresaran a la fuerza a una de las viviendas y se llevaran a Eduardo Salomón contra su voluntad. Es una crónica que aparece en el diario Milenio.
Una vecina cuenta: ya para todos lados cargo a mi hija, ya no es lo mismo y ya no la puedo dejar en la casa porque pues ya no estamos seguros ni en la vivienda. Incluso le he llamado la atención a mi hijo de que no estuviera en la calle tanto tiempo, justamente por lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días.
La mayoría de la gente que vive en este fraccionamiento compró su casa con la intención de tener un patrimonio propio, sin imaginar que años después serían testigos de uno de los sucesos más escalofriantes. Por lo sucedido hay quienes ya prefirieron tomar sus cosas y mudarse. Sí, de hecho, una señora vio muchas cosas de lo que pasó con Lalo y por miedo de que algo le pasara por ver toda esta escena se fue. Y sí, ha habido personas que se van por el miedo. Los vecinos que vivían en la casa donde pasaron las cosas no se encuentran, mencionó otro habitante del fraccionamiento.
En otras palabras, son desplazados también por la violencia y por la fuerza. Ahora, en la crónica también mencionan que una vecina dijo que los padres de Eduardo y sus hermanos regresaron la mañana de este miércoles a su casa, pero debido al dolor y al miedo a recibir represalias, ya no regresarán a lo que por años fue su hogar.
Y bueno, hay un reclamo de los vecinos a las autoridades para que manden más patrullas para sentirnos más seguros y que descanse en paz Lalo. Fíjate que este es un factor, Jesús, que creo que pocas veces se ha remarcado, cómo de alguna manera también el diseño de una política de vivienda que privilegia la ganancia, que condena a los sectores de menores ingresos a vivir en zonas tan retiradas, a veces sin servicios y muchas veces sin seguridad, justamente también es un factor que contribuye a la operación de redes de criminalidad en esos entornos que les parecen pues más seguros, más tranquilos, donde pueden actuar más impunemente. Pero es un aspecto poco relacionado de que en muchísimos de los casos, si hiciéramos el mapeo de los casos de violencia, ocurren esos fraccionamientos que se han construido en los últimos años en condiciones poco propicias para ello.
No, sin duda, Rubén, y hay que recordar las miles de viviendas que están abandonadas, por ejemplo, en concreto en Tlajomulco, desde hace años, pero hay que observar también, o sería interesante estudiar qué tanto tiene que ver con el tema del desplazamiento justamente por la violencia, amenazas, porque hay que recordar pues que muy buena cantidad de las desapariciones, sobre todo de menores de edad, lo hemos comentado estos últimos días, ocurrieron ahí en Tlajomulco.
Bueno, hay otro caso, ya lo mencionabas al principio del programa, Jesús, es una nota del diario Milenio y nos cuenta que mientras la Fiscalía del Estado realizaba la rueda de prensa donde presentaron los datos del avance de la investigación del caso Eduardo Salomón, las hermanas y esposa de Rafael Durán esperaban afuera de la dependencia con la finalidad de poder hablar con las autoridades y pedir avances en la investigación de la desaparición de este hombre de 35 años.
La esposa de Rafael, de esta víctima, ella es Estefanía Cruz, ahí declaró, afuera de la fiscalía, pedimos que nos volteen a ver, mi esposo es un hombre bueno, trabajador, una persona que se dedica a su hogar y no es posible que las personas desaparezcan, que no haya rastro y que no pase nada. Pedimos justicia, que no sean casos que tomen tanto tiempo cuando hay tantas pruebas y que se las estamos dando, que nosotros como familia salimos en la búsqueda, salimos a hacer lo que más que podemos y damos esas pruebas, queremos que nos hagan caso, no podemos esperar, no sabemos si lo quieren encontrar vivo o muerto, el reclamo.
Es el reclamo de esposa de Rafael Estefanía Cruz. Son ya 13 días de calvario de no saber de Rafa, que salió de su casa a trabajar y no regresó. Su familia está desesperada y por su cuenta han realizado búsquedas, brigadas y han recopilado información que asegura la fiscalía no toma en cuenta. Fue a trabajar como cualquier día normal. Es un hombre de familia que quiere sacar a sus hijos adelante. Ya no regresó. La última persona con la que estuvo ya declaramos quién fue y no lo niega. Entonces se nos hace absurdo que teniendo la información la fiscalía no vaya, que no tome las declaraciones correspondientes, que el vehículo no vayan y lo busquen, que en el último lugar donde nos dijo que estaba no vayan y hagan esos cateos correspondientes. ¿Qué están esperando? Esto cuestionó Blanca Durán, hermana de Rafael.
Qué desesperación. Tienen ellos pruebas, se las presentan a las autoridades, no les hacen caso, pero no es lo único. Lo más grave es que además han recibido amenazas. Cuenta la familia de Rafael que son víctimas de amenazas y que les han pedido que den marcha atrás con la denuncia, por lo que están pidiendo protección a las autoridades, ya que aseguran que no van a parar con la búsqueda ni la denuncia, porque es la única herramienta para dar con Rafa.
Qué terrible que además de padecer el dolor, prácticamente las familias se sienten todavía vulnerables, amenazadas. Ya escuchamos, leímos en esta nota anterior, la familia del propio Eduardo Salomón prefirió ya no regresar a su casa por sentirse inseguros. Declaró también Blanca, hemos sido amenazados y amedrentados. Bueno, lo que dijiste, que den marcha atrás a la denuncia para buscar a su hermano. ¿Cómo quieren que lo único que tenemos lo quitemos? El que no nos miren, el que no nos hagan caso, nos decepciona porque son las autoridades las que tienen que hacer este trabajo, dijo la hermana de este joven desaparecido.
Los familiares también señalaron que presentaron ya un pliego petitorio en el Palacio de Gobierno dirigido al gobernador Enrique Alfaro y otro en la Fiscalía dirigido al fiscal Luis Joaquín Méndez. Agradecen que al menos se los hayan atendido, pero insisten en que las investigaciones tienen que hacerse de mejor manera.
Y bueno, vamos al recuento también que se presentó ayer en la misma rueda de prensa de uno de los sitios de excavación que se están trabajando en este momento, un centro de enterramiento clandestino. Aún con el procesamiento a la mitad, en la fosa clandestina de Salatitán, en Tonalá, ya se han exhumado 28 víctimas. Esto explicó la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, y expuso que hace mucho se superó la cifra inicial que la dependencia había proporcionado en enero de 28 bolsas con restos humanos localizados en ese lugar.
En ese sitio de exterminio, en realidad se trata de dos fincas que abarcan cada uno superficies de unos 15 metros de frente por 50 metros de fondo, que tiempo antes habían sido usados como pensiones de vehículos. Fueron intervenidos a partir del 20 de enero de este año con base en investigaciones por la búsqueda de dos personas desaparecidas. La fiscal Blanca Trujillo reportó que ya fueron preidentificadas 5 de estas 28 víctimas.
En total de víctimas exhumadas el año pasado fue de 279, según datos oficiales, mientras que en todo 2020 fueron 591 personas exhumadas solamente en fosas clandestinas. El total de sitios de inhumación intervenidos fue de 22 en el periodo más reciente y 29 en el año anterior. Bueno, mientras esto ocurre, ¿cuáles son las ocurrencias de la autoridad para tratar supuestamente de detener la violencia? Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Vuelven las volantas, vuelven los retenes, supuestamente, como anunció el gobernador, con la intención de, pues, de capturar armas que presuntamente son usadas por estas personas que cometen estos crímenes. Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Víctor Chávez.
Gracias, Josefina. Bueno, pues es para comentarles que el gobierno del estado junto con el gabinete de seguridad ha determinado el regreso de las volantas. Este modelo que ya es desgastado desde hace sexenios utilizado, la última vez fue en 2018, bueno, pues regresa a las calles de la ciudad a partir de este viernes. De acuerdo a la información que se tiene, estarán trabajando diversas autoridades en el mismo. Se habla de la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos, las policías municipales, la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. En este caso también se dio a conocer que, bueno, pues la intención es combatir las armas de fuego. Se habla de la presencia de las mismas en las calles de nuestra ciudad y, bueno, pues la comisión de delitos perpetrados con el uso de estas ponen en evidencia que efectivamente sí es un factor grave. Te doy algunas estadísticas. 1.826 homicidios se cometieron con arma de fuego en 2021. Dos de cada tres de los que se cometieron en nuestro estado. 15 feminicidios con arma de fuego, es decir, uno de cada cuatro feminicidios del año pasado fueron con el uso de estas. 761 personas resultaron lesionadas con arma de fuego y además se cometieron 4.097 robos de vehículos con el uso de violencia y arma de fuego. Es decir, más del 40% del robo de vehículos reportados como robados en la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí pues que el gobernador del estado a través de un tuit anunció prácticamente la implementación de este operativo. Dijo, vamos a sacar de las calles las armas ilegales que atentan contra la integridad y la paz, dijo en un tuit el gobernador del estado. Un dato más interesante es que, déjame decirte, el 6 de septiembre del 2018 fue la última vez que se pusieron en arranque este tipo de operativos. En aquel entonces murieron 6 policías y esto fue durante el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, una implementación que muchos dicen ya suena a patada de ahogado cuando se han agotado todos los modelos y no han dado resultado. Así es que a partir de este viernes regresan a las calles, los puntos de la zona metropolitana no se dieron a conocer, es opresivo por supuesto esto y la idea es inhibir que circulen armas de fuego en nuestra ciudad. Veremos si, bueno, pues por lo pronto ya se anunciaron, ya están prevenidos los delincuentes, pero veremos si hay resultados al respecto. Es el reporte que tenemos.
El reporte que presentó nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón hace apenas una hora con nuestros compañeros de Señal Informativa Segunda Emisión. Y bueno, ya lo apuntaba Víctor Chávez Ogazón, una medida polémica, patadas de ahogado para algunos. Se han implementado a lo largo de los últimos, desde que tengo memoria en la cobertura periodística, en los últimos 30 años, fácil en cinco ocasiones, siempre ha sido cuestionado por las autoridades de derechos humanos que consideran que es violatoria a la libertad de tránsito de las personas, pero en el fondo no sirve para mayor cosa. Lo que hemos visto se ha aplicado y de todas maneras sigue la violencia al alza, sigue el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado. Da idea, más bien, justo como mencionaba Víctor Chávez, de una patada ahogado, es decir, ante como una medida desesperada para ver si algo cambia, una situación que va creciendo y que no pueden resolver y controlar.
Hay una cuestión, Rubén, que las autoridades cuando anunciaron esto dijeron que lo están haciendo en apego a lo que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al tema de este tipo de revisiones de parte de policía. Solo rápidamente, en el 2018 es cuando la Suprema Corte resolvió que es constitucional que los policías inspeccionen vehículos, pero con una serie de circunstancias. Por ejemplo, lo pueden hacer es cuando el policía dice, solo puede inspeccionar a personas o vehículos si hay una investigación criminal abierta, es decir, como parte de la indagatoria para dar con responsables de un delito. La Corte detalla que la inspección en caso de flagrancia solo se puede realizar si hay sospecha razonable de que la persona coincide con las características del sujeto denunciado como probable responsable de un delito. Los agentes de policía pueden inspeccionar a personas o vehículos cuando el delito ya fue cometido y hay una investigación en curso por parte de la policía. También dice, si un policía observa hechos o circunstancias que hagan suponer que se está cometiendo un delito en un vehículo, ahí podrá proceder a revisarlo. Estoy leyendo fragmentos de una nota del Financiero del 18 y hay que estar muy al pendiente con respecto a la actuación en este tipo de operativos. Supuestamente va a haber personal de la Comisión de Derechos Humanos acompañándolos también.
Bueno, para complementar este apartado sobre el tema de guerra informal, la organización Causa en Común presentó su estudio Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios, esto el año pasado, y ahí destaca Jalisco lamentablemente como el segundo estado con mayor número de atrocidades. El primer lugar fue Guanajuato con 586 episodios denominados atrocidades y 374 de estos episodios en Jalisco. Esta organización, bueno, en total en todo el país se cometieron 5,333 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Para esta organización Causa Común, la atrocidad se define como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, así como para provocar terror. Y si, bueno, dentro de esta definición resulta que en Jalisco ocurrieron más de una cada día de este tipo de atrocidades.
Los detalles de esta atrocidad: de enero a diciembre se presentaron al menos 1,151, fíjense, casos de tortura, al menos 837 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, al menos 556 fosas clandestinas, al menos 529 masacres, al menos 490 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 373 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
Es terrible que nos acostumbremos a leer estos casos que están ocurriendo cotidianamente y al ponerlo en este contexto global nos da idea justamente de la profundidad de la guerra informal que estamos viviendo. Bueno, vamos a otros asuntos. Por omisiones de funcionarios de Tlajomulco de Zúñiga propiciaron la muerte de un joven mientras estaba detenido en celdas municipales. Esto acreditó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la recomendación 8 de lo que va de este año. Otro caso de abuso policíaco más. La policía no hizo, o más bien de manera intencionada, prácticamente dejaron morir a un detenido.
Ahora, por cierto, ya lo vamos a dejar en las redes sociales. La comisión también emitió otra recomendación dirigida al presidente municipal de Colotlán por violaciones a derechos humanos de personas detenidas. La Defensoría investigó 6 casos de personas que fueron detenidas a partir de irregularidades como allanamiento de morada sin orden judicial.
Bueno, ocurren estos abusos policíacos y a las personas identificadas desde el poder que han cometido atrocidades como el abuso sexual contra menores de edad, es el caso del ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Pues resulta que un juez del juzgado séptimo de distrito en materia penal le concedió un incidente de suspensión provisional, es decir, ganó un amparo prácticamente para no ser detenido mientras se desahoga el proceso.
Es impresionante, esto lo presentó el amparo el 3 de febrero de este año. El 4 de febrero el juez determinó que Covarrubias Dueñas no podrá ser privado de su libertad en tanto no se solucione el asunto del amparo de fondo.
Y bueno, para cerrar este primer bloque también sobre violencia contra menores que le hemos informado, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de una persona identificada como el presunto responsable de haber asesinado a los 2 menores de edad en el municipio de San Gabriel, en el poblado de Totolimixpa. Se trata de José Guadalupe R., quien fue ubicado y detenido por agentes de la Policía de Investigación allá en Ciudad Guzmán.
Es muy fuerte. Las víctimas eran un niño de 7 años y una niña de 5 años, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de un arroyo. La autoridad confirmó además que la menor presentaba huellas de abuso sexual y ambos tenían heridas de arma blanca en el cuello, por lo que el asesino fue procesado legalmente por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y abuso sexual infantil.
Qué durísimo. La niña de 5 años abusada por esta persona, terrible este caso. En tanto, Leticia G., madre de Fátima Yareli, la bebé de 9 meses que fue inhumada en el patio de su casa en Zapopan, fue vinculada a proceso por un juez la tarde de este miércoles, luego de considerar que los elementos presentados por la Fiscalía Estatal eran suficientes para establecer que tuvo responsabilidad en su muerte, de acuerdo con lo informado esta anoche por la Fiscalía del Estado.
Rápidamente, otro caso de los últimos días. Esto fue un envenenamiento que sufrió una niña en Tototlán el pasado 3 de febrero y confirma la Fiscalía que falleció por envenenamiento y fue porque comió una galleta que estaba envenenada con fósforo. Según los vecinos, señalaron que alguien aventó esa galleta con la finalidad de que la consumiera el perro de la niña, que era su mascota, pero ella la tomó y la compartió con otra menor de edad que también se encuentra grave.
O sea, hubo personas que de manera deliberada pretendieron, arrojaron esos alimentos para que los consumiera la mascota de esa familia, pero pues fueron los menores de edad quienes comieron estas galletas. Una menor murió y otra se encuentra gravemente herida. Vamos a ir a una pausa y al regresar de este corte breve, un par de minutos, no le cambie, vamos a continuar con la entrevista de esta tarde. Tendremos un contacto con Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz. Histórico que una mujer encabeza un sindicato nacional de industria. Vamos a tener esta entrevista al regreso de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través del 104.3 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara y también en otras emisoras universitarias. Vamos a la línea telefónica y agradecemos enormemente a Alejandra Morales Reynoso. Ella es secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, que ganó la titularidad del contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao apenas la semana pasada, en elecciones que se llevaron a cabo la semana pasada. Alejandra Morales, muy buenas tardes. Saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, tenemos mucho interés en conversar contigo. La semana pasada tuvimos contacto con Héctor de la Cueva, asesor del sindicato, y estuvimos al pendiente de las elecciones. Y es un triunfo histórico en todos los sentidos. Fue una ventaja arrolladora que logró el Cintia, que encabezas, a Alejandra Morales, venciendo a grupos sindicales de la CTM que tienen el control de ese sindicato. Antes de profundizar en las dimensiones, en la importancia de que ganara un sindicato independiente y también el doble, digamos, relevancia histórica de que por primera vez una mujer, como es tu caso, gane o está al frente de un sindicato nacional de industria, que también es un acontecimiento muy importante. Antes de esto, nos describes, nos das un relato conciso de cómo se celebró la elección y cuáles fueron los resultados.
Sí, mira, pues las elecciones se llevaron el día 1 y 2 de febrero, las cuales pues ya sabemos los resultados. Fue con el 76% de los votos a favor de Cintia. Fue un resultado que sinceramente pues no nos esperábamos, ya que los otros sindicatos pues tenían mucha preferencia y estaban apoyados directamente de la empresa con muchas facilidades dentro de la misma. Pero pues creo que los compañeros eligieron algo nuevo, algo independiente, que es lo que nosotros venimos realizando, un sindicato independiente, para poder generar que las cuotas se queden al 100% para ayuda de los trabajadores, ya que anteriormente todo esto pues no se sabía qué se realizaba con las cuotas sindicales.
Claro. Alejandra, y digamos, cuando en el periodo previo, antes de las elecciones, ¿cómo se hacía campaña? ¿Había asambleas? Hacia el final de la jornada de trabajo se hablaba con los obreros y las obreras. ¿Y qué es lo que, de parte de tu planilla que encabezabas, qué es lo que les ofrecían como representación sindical?
Sí, mira, pues nosotros hacemos pequeñas reuniones en diferentes ciudades, ya que CM pues está en Silao, pero los compañeros vienen de Irapuato, Valle, León. Pues nos dedicábamos a hacer diferentes reuniones, aparte de darnos pequeños trípticos de lo que nosotros veníamos conformando, ya un nuevo contrato colectivo, un aumento salarial, algunas prestaciones, y pues también decirles cómo nosotros queríamos manejarnos dentro del sindicato y que pues la involucración de ellos era muy importante. Uh-huh. Pues fue de lo principal que estuvimos haciendo, y te comento estas propuestas con las que, aparte de que ambos los sindicatos tenían propuestas similares, pero los compañeros ya no le creían al otro sindicato. Eso fue algo importante, ya que tenían bastantes años siendo los representantes sindicales y pues nunca se apoyaba al trabajador.
Hay una proporción importante de mujeres también en la planta de General Motors en Silao. ¿Cuál es más o menos la proporción? ¿Cuántas son mujeres y cuántos hombres?
Ya de los 6.500 trabajadores que hay en General Motors, es alrededor de un 20% son mujeres.
20%.
¿Qué tal, Alejandra? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y preguntarte, pues, en este proceso, digamos, si estuvimos leyendo que hubo algunas situaciones de irregularidades, ¿hubo conatos de violencia, agresiones o algún tipo de amenazas durante el proceso para la ratificación del sindicato, sobre todo pues considerando el sindicato oficialista con el que estaban compitiendo?
Sí, mira, pues dentro de la empresa, pues a los compañeros se les decía que si no votaban a favor de los otros sindicatos, pues la producción se iba a ir o que los iban a despedir, ya que si no apoyaban. En el caso de nosotros como secretarios, como parte del comité, pues estuvimos recibiendo ayer unas amenazas en los días de las votaciones de que no nos estuviéramos presentando, así como a algunos otros compañeros les empezaron a llegar mensajes con fotos de sus familias, de que si no habíamos entendido el mensaje de que no nos estuviéramos presentando, el cual nosotros pues hicimos las denuncias correspondientes ante las autoridades, y pues esto, aún a pesar de todo, pues se llevaron a cabo las votaciones y se dio el resultado a favor del sindicato Cintia, gracias a los compañeros que decidieron participar y pues que no se dejaron tampoco intimidar.
¿Han cesado las amenazas luego de las elecciones? Y también la otra pregunta es si ya has establecido contacto con los directivos de la empresa General Motors para negociar el nuevo contrato colectivo de trabajo.
Mira, pues por el momento no hemos establecido un diálogo con la empresa, ya que ellos al día siguiente emitieron un comunicado que no iban a sentarse a hablar con nosotros hasta no tener la constancia de representatividad, el cual estamos a la espera, de acuerdo al centro federal. Esperemos que en los próximos días ya se nos haga la entrega.
Perfecto. Y tengo entendido que de todas maneras ya has hecho o han hecho público de parte del sindicato que encabezas, el CINTE, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz, algunas de las demandas que van a incluir en este pliego petitorio para renegociar el contrato colectivo de trabajo. ¿Nos compartes cuáles son las principales demandas, Alejandra?
Sí, mira, una de las principales demandas, pues como ya todos lo sabemos, es el salario, ya que la inflación de todos estos años atrás, pues ahora sí que absorbió nuestro salario, que siempre se solicitaba un aumento salarial por debajo de la inflación. Ahorita nosotros sabemos también cómo está la condición económica, pero esperamos tener un aumento salarial por encima de la inflación de este año, que fue del 7%. Adicional a esto, pues basándonos en la Ley Federal de Trabajo, lo que corresponde, ahora sí por ley, de ahí ir aumentando, ya que la ley establece lo mínimo, pues es que podamos tener nuestras vacaciones al 100%, porque ni eso podemos acreditar los trabajadores, ya que la empresa se queda con el 30% de estos días que son para, ahora sí, descansos de los trabajadores que se requieren. Y adicional a eso, pues también que se nos pague tiempo extra los días que no laboramos, ya que si nos hacen ir a laborar un día, es día de descanso laborado y no se le paga como tal tiempo extra, igual así los días festivos. Uh-huh. Una de las pequeñitas cosas que te puedo decir así rápidamente, que ni siquiera están en la ley, pero ni siquiera hemos llegado ahí, creo que es uno de los principales que vamos a tratar ahí de negociar con la empresa.
Tengo entendido que también han planteado mayores prestaciones como bonos mensuales de productividad, asistencia y otros, incluso algunas prestaciones que no creo que antes, no sé si son nuevas o ya se tenían y las quitaron, seguros de gastos médicos y también créditos preferenciales.
Pues sí, no tenemos gastos médicos mayores, simplemente la atención del IMSS, pero son cosas que se van a revisar ya un poco más a detalle. Esperemos que la empresa esté toda a la disposición de trabajar, ya que anteriormente pues era un contrato muy, muy cerrado. Uh-huh. Simplemente eran acuerdos que prácticamente beneficiaban más a la empresa que al trabajador, pero creo que también siendo una empresa de talla mundial,
claro,
creo que puede aportar un poco más y ahora sí que reconocer el gran trabajo de todos los de General Motors y la OPE.
¿Tienen como referencia algún prestaciones en alguna otra empresa, en otro sindicato que haya conseguido aquí en México o incluso en otras partes del mundo? Porque tengo entendido que ustedes recibieron apoyo también de trabajadores de General Motors en otras plantas como las de Brasil y de Estados Unidos. ¿Cuál sería como su referente? ¿Dónde hay un sindicato que tenga unas condiciones laborales que para ustedes sean como un referente?
Mira, el referente que estábamos tomando hoy en día eran los sindicatos independientes que están dentro de la FECIAN, como General Time de San Luis, Audi, que está en Puebla, que es, bueno, Audi que es una armadora Volkswagen, que tienen salarios mucho más altos y pues tienen más prestaciones que nosotros. Pues vamos a tomar un poco de referencias ahí, solamente que hay que aclarar el punto de que ellos ya llevan años,
claro,
representando a los trabajadores y ahora sí que fue un trabajo arduo y que pues lleva tiempo. Nosotros no podemos en una negociación tener los mismos salarios y las mismas prestaciones, pero creo que podemos ir mejorando en cada revisión de contrato.
Alejandra Morales, y preguntarte por otros aspectos que tengan que ver más con las condiciones de trabajo. No sé qué ocurría anteriormente, por ejemplo, en términos de malos tratos, de hostigamiento de parte de supervisores o gerentes, y qué podría cambiar. Y en particular preguntarte también si ocurrían casos de hostigamiento o acoso sexual hacia las compañeras obreras. Acá en Jalisco, por ejemplo, en la industria electrónica, es frecuente, lamentablemente, que se presenten quejas por acosos a las obreras.
Mira, pues sí, sí hay demasiados casos, como tú lo dices. Por ahí ya no están surgiendo casos de repente que hay compañeros que están enfermos y deben de estar como que en áreas muy específicas y de repente los cambian a áreas más pesadas donde se les complica estar laborando. Adicionalmente a esto, pues los trabajos hacen rebalanceos de línea y pues la carga de trabajo y aparte que la producción va a un aumento, pues sí se llega a ver lesiones y esto también perjudica mucho a los compañeros. Adicional a esto, pues los casos que comentas de acoso, pues es acoso laboral y pues en ocasiones acoso sexual. Y creo que también de repente hombres lo padecen, ¿eh? No solamente es exclusivo de mujeres. Eso también es otro tema que se debe de revisar muy a fondo y creo que por eso esperemos que la planta nos dé lo más pronto posible pues estos permisos para ya estar ejerciendo y apoyando a los trabajadores en ciertas situaciones de conflictos laborales y poder ir resolviendo junto con ellos, porque recordemos que es un trabajo de los directivos de la empresa con el sindicato para que todo se trabaje armónicamente y pues tengamos un ambiente laboral sano.
Alejandra Morales, ¿qué importancia tiene que un sindicato independiente gane en esta planta de General Motors? ¿Cuál es, digamos, tu reflexión acerca de, pues, de esta importancia de que un sindicato independiente, porque habitualmente eran sindicatos blancos por patronales, charros de la CTM u otras organizaciones tradicionales, muchas de ellas afiliadas al PRI, pero en todo caso siempre del lado de la patronal, y donde los dirigentes sindicales en realidad muchas veces ni trabajaban en la planta o por lo menos de manera directa y negociaban en lo oscuro los contratos colectivos de trabajo? ¿Qué va a cambiar ahora que ustedes ganaron?
¿Qué va a cambiar? Pues el cambio es de un sindicato independiente que hoy en día sí se va a tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores y que, por supuesto, los queremos involucrar en todos los procesos para que siempre estén informados de qué y cómo se negocian los contratos colectivos y que pues también vean que a lo mejor no es tan fácil, pero que tampoco es imposible negociar cosas más a favor del trabajador.
Claro.
Porque eso es lo más importante que se debe tener, que se involucren todos los trabajadores.
Entiendo que tú sí eres una trabajadora de planta, ¿no? Es decir, ¿cuánto tienes tú trabajando en General Motors y cuál es tu posición? ¿Cuál es el trabajo que desempeñas dentro de esta planta, Alejandra Morales?
Yo tengo ya 11 años laborando en GM y estoy en el área de pintura, uh-huh. Igual pues he desarrollado en varias áreas dentro de la planta de pintura y pues en el cual actualmente todos los miembros del comité pues seguimos laborando en nuestras áreas normalmente para, pues te digo, hasta que tengamos este nuevo, la
la toma de nota.
Representatividad, sí. Sí, para que la empresa pueda, esperemos, y entonces sí ya nos otorgue los permisos para poder salir del INE y poder seguir trabajando más, ya que si es algo pesado, trabajar 4 días de 12 horas y los otros 3 horas hay que tratar de organizarnos acá, claro. Y estar recibiendo quejas, pues sí, algo pesado, pero ahora llevamos y seguimos trabajando.
Lo digo porque, nada más para subrayar, digamos, la aberración en la que el gobierno mexicano, el Estado mexicano permitió un sindicalismo charro. Teníamos a un líder petrolero como Carlos Romero de Champs, que no trabajaba de petrolero, a una maestra que no trabajaba de maestra como el Baster Gordillo, a un ferrocarrilero que ya no trabaja de ferrocarrilero como Víctor Morales, líderes sindicales que se eternizan, que se enriquecen, que se roban las cuotas sindicales, que hacen grandes fortunas, que despilfarran. Evidentemente, van a cambiar todo ese viejo modelo de charrista, ¿no? Del charrismo sindical.
Sí, claro que sí, ya que todos los miembros del comité de Cintia somos trabajadores. Creo que sabemos lo que se vive día a día dentro de las áreas de trabajo, y eso va a ser importante, porque ya no es como que nos diga la empresa, no, todo está bien, no, porque nosotros sabemos y tenemos contacto con los trabajadores, el que se vive al día a día dentro de...
Y finalmente también de mi parte, Alejandra Morales, quiero subrayar y quiero preguntarte tu impresión, tu reflexión acerca también de que es algo histórico no solamente que gane el sindicato independiente, bueno, ha habido otros ejemplos, pero lo que sí es singular es que una mujer, como es tu caso, estés a la cabeza de un sindicato nacional de industria. ¿No hay antecedentes de esto? ¿Qué representa para ti este reto?
Pues representa un gran orgullo el poder representar a mis compañeros y al igual una gran responsabilidad, ya que se espera mucho de este nuevo sindicato independiente, y creo que lo podemos lograr trabajando y pues comunicando todo con el apoyo de todos los trabajadores, ya que sí ha sido algo difícil el hecho de que una mujer sea la que dirija y de repente la aceptación pues sí fue un poco baja, pero creo que al final los trabajadores decidieron que era la mejor opción y pues ahora sí quiero agradecer todo el apoyo que se dio y a trabajar arduamente para poder ahora sí que cumplir las expectativas que pusieron y que se dieron en estas votaciones.
Alejandra Morales, una última pregunta de mi parte sería hay muchos trabajadores que están intentando lograr algo como lo que han logrado ustedes en todo el país. Se abre esta oportunidad a partir de la reforma laboral. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los compañeras, compañeros, obreros que estén escuchando esto en cuanto a organización, digamos, la parte legal también? ¿Qué aspectos hay que cuidar? ¿Algunos consejos que puedas compartir?
Sí, mira, creo que más que nada informarse. La primera parte es sobre los derechos laborales que tenemos los trabajadores, pero también obligaciones que no hay que hacerlas a un lado. En otra, pues ir ahí con los compañeros, porque la comunicación es muy importante con la base obrera, el estarles comunicando la forma correcta de que se realizan las cosas y la forma incorrecta de que los otros sindicatos no lo están haciendo. Creo que esa fue una parte muy importante para nosotros, y pues en la parte legal, todo llevándonos conforme a la ley. Ahora sí nosotros tuvimos suerte, como comentan, ahora sí que en nuestra búsqueda de un sindicato, pues nos encontramos con Pilas, que está Héctor de la Cueva ahí, para que fue quien nos empezó a asesorar jurídicamente con Pati Juan para poder consolidar este gran sindicato que hoy en día tenemos. Porque es lo principal, buscar asesoramiento. Ahora sí que no sea charrista, no sea blanco, y pues con mucho trabajo de campo con los compañeros dentro de él.
Finalmente, ya mencionabas la dificultad, que es muy duro trabajar 4 días a la semana, 12 horas, lo mencionabas, y pues el resto dedicarle a la actividad sindical. ¿Cómo es que tú decidiste involucrarte en el compromiso de representar a tus compañeros de trabajo, Alejandra? Y preguntarte también, políticamente, ¿participas en un partido? ¿Te defines más de izquierda? ¿Políticamente cómo te definirías?
No, mira, pues yo me defino directamente a favor de la base obrera, ya que no estamos en ningún partido ni nada, simplemente fuimos compañeros que nos decidimos reunir por todas las irregularidades que se estaban midiendo dentro de la planta, y pues ahora sí que el cansancio de que el sindicato charro no apoyaba, creo que eso fue lo que nos impulsó, ya que todos nos empezamos, llegamos ahí por un objetivo, un fin, que era una mejora para todos. Creo que todos estamos en la misma sintonía en ese sentido, ya que simplemente llegamos por todas las irregularidades y comenzamos a jalar a más compañeros que estaban inconformes con la situación que se vivía. Pues de ahí, creo que comenzamos. Sí es difícil trabajar 4 días, pero creo que lo vale el fin al que estamos trabajando, ya que aquí queremos mejorar la vida de todos los trabajadores y no más de unos cuantos, que simplemente cada fin de semana estiraban la mano, se llevaban las cosas sindicales y pues simplemente no apoyaban ni ayudaban en nada.
Claro. Esperemos que así sea, que se cumplan estos propósitos. Y Alejandra Morales, si nos permites, cuando empiecen las negociaciones con la empresa, el nuevo contrato colectivo de trabajo, volvemos a contactarte para que nos compartas la información.
Claro que sí, los mantendremos informados y pues seguimos en comunicación.
Te agradecemos mucho, Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias. Pues las palabras de Alejandra, muy esperanzador, sí. No solamente el triunfo del sindicato independiente, sino en particular, estoy seguro que dirigentes sindicales auténticos, mujeres, van a aportar muchísimo a transformar el sindicalismo mexicano.
Yo apuesto que desde Jalisco eventualmente vamos a ver algo similar también encabezado por mujeres.
Ojalá así sea. Y bueno, pues ya hay antecedentes, acuérdate de la abogada Susana
Prieto.
Susana Prieto,
allá en el norte,
Ciudad, sí. Juárez, pero el movimiento tan importante de hace un par de años, a finales de 2018,
sí.
2019, aquel movimiento de trabajadores allá en la frontera, sobre todo
en Reynosa.
Matamoros, Reynosa, que fue una oleada sorpresiva de paros laborales, una huelga obrera, digamos que sorprendió a propios y extraños, en primer lugar a los charros y a los empresarios que no esperaban que se organizaran los trabajadores.
Y en varias empresas, además, fue la característica esa. Está buena la experiencia que cuenta Alejandra Morales. En algún momento ella habla de que tuvieron suerte, pero creo que se refería a encontrar al apoyo de Silas, de ese, sí, centro coordinado por Héctor de la Cueva, pero no es una cuestión de suerte. Yo creo que aquí hay años, como ella comentaba, de trabajo, de organización, de base. Esa respuesta también fue buenísima que da de...
Ideológicamente
estoy con la base obrera.
Eso es muy, muy importante. Bueno, ya nos vamos, pero antes solamente, pues en lo que tiene que ver con el conflicto del Ejecutivo con la Universidad de Guadalajara, la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó con 4 votos a favor y 1 en contra desechar la controversia constitucional que interpuso esta Casa de Estudios, la UDG, en contra del gobierno del estado. El recurso se presentó por el recorte de 140 millones de pesos que el Ejecutivo hizo al Museo de Ciencias Ambientales el año pasado.
Fue ayer en la tarde que la primera sala aprobó un proyecto que declaró procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por el gobierno de Jalisco en contra de esta controversia de la universidad.
Con esta acción, los ministros declararon la revocación del acuerdo que admitió de manera parcial la controversia constitucional 135/2021 y acordaron desecharla. Con ello dieron la razón al gobierno de Jalisco en la disputa por los 140 millones de pesos que fueron recortados al Museo de Ciencias Ambientales para destinarlos al Hospital Civil de Guadalajara. Hay un matiz, un detalle, quizás no es que estén de acuerdo con esto, sino que más bien consideraron que la Universidad de Guadalajara no es un órgano constitucional autónomo federal capacitado jurídicamente, con derecho jurídico para interponer controversia constitucional.
Y bueno, también en la universidad alegó que el Ejecutivo Estatal excedió sus funciones al recortar el recurso que los diputados aprobaron para este museo.
Y bueno, las reacciones de ambas partes. Por parte del gobierno del estado, el consejero jurídico del gobierno estatal, José Luis Tostado Bastidas, consideró que ya es un caso cerrado, que ya no hay vuelta atrás, se quitan estos o se reasignan estos 140 millones que se quitan en la Universidad de Guadalajara y se destinan a otra parte del presupuesto estatal, pero para la Universidad de Guadalajara todavía no es un asunto juzgado y piensan continuar en tribunales y también en manifestaciones públicas, seguir exigiendo este recurso.
Está pendiente también, me parece, un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este
Exactamente.
Asunto. Exactamente. Y Rubén, solo un comentario nos llegó de Alex Roda 80 por Twitter. Muchísimas gracias. Dice, enhorabuena, se dirige al sindicato allá de Silao, del General Motors. Poco a poco se tiene que ir retomando los sindicatos para ir defendiendo a los trabajadores de los abusos que han cometido por décadas, siglos.
Muchas gracias. Y saludos a Héctor González Bax, que también está por aquí dejando saludos en redes sociales. Saludos de vuelta, Héctor González. Muchísimas gracias por ser uno de los radioescuchas frecuentes de esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Nos vamos, lo invitamos a quedarse con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable, luego el resto de la programación. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.